Son las 8 de la mañana.
Arco FM presenta El Faradio de la Mañana, una producción de Enmedios, con Óscar Allende.
Saludos, buenos días Cantabria, es jueves 1 de diciembre y es el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, que nos sirve para recordar que hace años que hay una parte de nuestra población sobre la que se aplica esa distancia social que tanto nos dolía en pandemia, pero que para muchas personas ha sido y es parte de su vida, en lo sanitario, en lo laboral y en lo social. También es el día en que las personas interesadas, preocupadas en los problemas de la vivienda en Cantabria, en los desahucios, queremos decir, se reunirán para plantearse nuevas formas de abordar su lucha a la luz de que los dos, tres últimos casos, Jennifer, Héctor, alguno más de los que llegaron a las plataformas, no se pudo parar el desahucio por la presión policial. Jornada intensísima la que se viene hoy con dos ministras, dos en Cantabria, la de Educación, la de Transportes, además en plena polémica sobre la exclusión de Cantabria de las líneas ferroviarias europeas, de los planes europeos. Esta última, además, inaugura un acceso al puerto. Hablando del puerto, por cierto, nos vemos obligados a hablar del puerto ante los discursos sobre el gran momento del puerto al hilo del premio que le daban esta semana a la inversión de Boluda, expresidente del Real Madrid, con un proyecto importante en inversión para Cantabria, ese puerto que prácticamente iba a cerrar por los asaltos masivos de polizones, que era aquello, la valla de Ibenilla parecía, y que solo podían pararse única y exclusivamente con cuchillas hasta que el puerto descubrió una novísima incorporación a las tecnologías que fueron las videovigilancia y los drones. Aunque parte de la actualidad política del tren al lobo pasaba ayer por las instituciones europeas, Bruselas, con la visita de todos los portavoces parlamentarios cántabros para presionar para la inclusión de Cantabria en las redes europeas de alta ferrovial, de alta velocidad, lo diré, pero también por las propuestas cántabras al Comité de las Regiones, sobre todo sobre esto del tren, y también sobre el lobo en toda una ofensiva regionalista que llevaba también, por boca del consejero de Medio Ambiente en este caso, el lobo a unas jornadas medioambientales en el Instituto La Granja. El ambiente se acelera y el tono se tensa. Lo vimos en el Congreso de los Diputados, donde el partido que acusa a cualquiera de llevar a la ruina o de traicionar a las víctimas de ETA se crispó por una alusión de la ministra de Igualdad a un concepto que es moneda común en el feminismo, el concepto cultura de violación, que no significa, evidentemente, fomentar las violaciones, sino que habla de todo un corpúsculo de ideas que perjudican a las mujeres, que las culpan de sus propias agresiones y que banalizan o que quitan valor a las actitudes machistas. Es un concepto que se entiende que no conozca absolutamente todo el mundo, pero que en interesados por el debate público, con un mínimo de lecturas de actualidad, se debería presuponer, aunque no será la primera vez que no se entienda un concepto usado desde el feminismo, como recordamos sucedió cuando también desde el ministerio se enarboló, se citó el lema "solo sola, borracha, quiero llegar a casa", que es literalmente una cita textual que se canta en las manifestaciones feministas el 25N, el 8 de marzo, y que voces de la derecha quisieron dar a la vuelta diciendo que se estaba fomentando el consumo de alcohol y acusando de fomentar también la irresponsabilidad de las chicas más jóvenes. Lo que se evidencia con este desconocimiento de cosas que son moneda común en el feminismo es muchas cosas sobre el propio desconocimiento en lo que es el feminismo y también, por cierto, una lejanía respecto al lenguaje que empieza a ser muy común en las generaciones más jóvenes, en las que todo esto está más naturalizado desde hace tiempo. Enseguida vamos con todo. Antes, la canción del día. Este viernes en el New, Malatesta presenta El Instante Perfecto, que es su álbum debut, y tendrá como teloneros a la banda cántabra The Fourth Apache. La canción es Soul Blues.
Mondo Sonoro patrocina la canción del día.
Yeah. that room. 'Cause I don't shine, please don't let you go. Oh, oh, oh. Walking down the streets, no place to go. I see inside me, you broke my soul. Give me a lighter, my brightest goal. Baby, you got it, I'm pretty sure. So tell me, baby, why you still burn? Tell me, baby.
En Arco FM, el Faradio de la Mañana, con Óscar Allende.
Estamos aquí en el 103.2 de la FM y también nos podéis escuchar en nuestro periódico digital, en elfaradio.com, a las 8 en punto, igual que aquí en el estudio, se enciende el pilotito rojo, significa que estamos en el aire, que podéis seguir la emisión en directo también ahí en la web, en la parte de arriba, es donde luego podéis localizar los podcasts a través de iVox.com, en el canal del Faradio, y también lo compartiremos además en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Telegram. Desde esta temporada estamos en vídeo en directo, en streaming. Un saludo a los que además de escucharnos nos estáis viendo, y podéis hacerlo a través de los canales que tiene tanto Arco FM como el Faradio. Tenemos en Twitch, en Twitter y en YouTube, será por sitios. Y por supuesto, la web en la que se puede escuchar toda la programación de la casa, en la que os invitamos a quedaros después, arcofm.com. Pablo Moreno, buenos días.
Muy buenas, Óscar, ¿qué tal?
Fire Soul, ¿vale?
Fire
fuego,
Soul.
Alma, ¿vale?
Vale.
Pues lo he dicho mal.
Alma de fuego.
Por ejemplo, ¿no? Sí, alma de fuego. Sí, ¿no?
Sí. Sí.
Vale. Y el grupo es The Fourth Apache, 4 de 4 en inglés, ¿vale?
Claro.
Y juega haciendo, o sea, un juego de palabras con...
Con el fuerte, Apache. Claro. Eso no es Fourth, sino Fourth. ¿Vale? Cuarto en vez de fuerte.
Y son, vale, los teloneros en el New de Malatesta. ¿Malatesta son de aquí? No. No, no.
Ostras, yo diría que no.
O sea, a mí me suena como que vienen mucho, pero no sabría decirte.
Malatesta.
O sea, me suena como un nombre recurrente, pero
yo,
vamos.
Sí, pero...
Me pierdo.
Sí, a mí es que se me va más a Malaspina, pero...
Ya, pero no, pero es en el New, ¿eh? No, a ver si vamos aquí a empezar a liar a la gente. Como al final no sé si seguirá existiendo, la verdad.
Yo la verdad es que ni idea, porque hace muchísimo que no subo esa cuesta.
Ya.
Con lo cual hace bastantes años, ¿eh?
Bueno, pero
igual 8 o 10.
Le voy a poner un día una rampa mecánica ya, a medida.
Para que los clásicos del Malatesta puedan seguir yendo. Digo, perdón, del Malaspina.
Ya, esto ya sale mal, ya.
Recomendación, siempre Instagram, Facebook, buscad el New, porque hay conciertos todas las semanas.
Sí.
Y merece mucho la pena.
Desde el viernes, además.
Y aparte que mucha gente puede pensar, bueno, sí, pero siempre son de gente gritona o super punky. No. No solo. También hay de eso.
No solo.
También hay grupos metaleros y punkis en el New, pero también hay otros estilos. Y de hecho, pues había alguna duda, pues cuando hicimos el 10º aniversario, pues, ahí estuvieron Spanish Pisan, pues, y Chebu, y...
Había melenudos en los grupos, pero no eran melenudos de los de gritar.
No.
Bueno, de los de subir la voz ahí, porque se... Pues porque las canciones a veces hay que subir tonos, ¿no? Que Spanish Pisan, cuando subes, pues sube.
Sí, quiero decir. Claro.
Pero vamos, que no, gritones no eran.
No,
pero melena sí. Oye, Javi, Nico y alguno más sí que tienen melena.
Hombre, Nico sobre todo, sí.
Pelazo
Nico,
ahí.
Nico Pelazo.
Bueno, mejorando lo presente, ¿eh? ¿Qué quiere decir aquí? Hablar de Pelazo delante de Pablo, pues es como otra cosa. Nano, buenos días.
Nano, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Asturianos.
Estamos los tontitos de octubre, que venimos iguales hoy.
Sí. Asturianos, ¿eh? Malatesta.
Ah, vale. ¿Ves? Pues.
Asturianos, Malatesta.
Uh-huh.
Oye, no sé por qué no te oigo, Nano.
Ah, porque no está poquito. Acá no.
¿Qué lo habéis?
Sí, pero
¿qué
poco.
¿Qué te pasa?
No, ¿poco? Ahora...
Tú aprietas la clavija y se arregla solo las cosas.
Ah, ahora sí, ahora sí.
La duda, tú te... Hay un botón que lo aprietas y tarde o temprano se pasan cosas.
Y tarde o temprano, pues oye, esa no nos deja, claro, porque detrás de un cristal es un poco más incómodo.
Bueno, te creas. Tiene sus ventajas.
Lo bueno es que si te enfadas le puedes tirar cosas y no le haces daño.
Eso es.
Pero estás desahogado, ¿sabes? Nosotros aquí cuando algo...
¡Calles!
Madre mía. Menos mal que ya jueves.
A ver qué pasa.
Hemos cruzado el río del Midbog, que una vez que ya lo has cruzado, dices, hombre, esto ya sí.
Se ha hecho difícil el Midbog, se ha hecho bien, pero...
Sí, un poco sí. No le saqué todo el partido que pretendía, la verdad.
La semana que viene no nos esperéis.
La semana que viene no. Si
la
es
radio,
que,
la radio.
Por supuesto, en Nofradio.com vamos a seguir trabajando todos los días, pero...
La radio va a ser así.
Vaya tela, por favor, a un especialista en psiquiatría, por favor.
Pero aquí sentado, ¿eh? O sea, durante
sí,
el programa.
Sí, 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 o sea, una supervisión matinal todos los días de 8 a 10, o sea, porque...
Noelia, Miguel, tenéis que venir. Por favor.
Nano, di algo.
No sé qué mierdas queréis que diga después de todo esto. Pues
la gente está de pantalón corto y camisa corta de varia.
Perdón. Ah, juega España hoy, sí.
Pues juega España contra nada, ¿eh?
Contra Japón.
Vale, sí.
A las 8 de la tarde.
Vale.
Tendría que pasar algo muy raro para que España quede eliminada hoy.
Uh-huh.
Sí. Y lo normal es que pase España. Pero bueno, ya está.
Y la cuestión del partido está en ver cómo el grupo contra el que se tiene que cruzar España en octavos de final juega antes. España ya va a jugar, bueno, España y todos los de su grupo van a jugar con la información de saber si qué compensa más, que acabar primero de grupo, acabar segundo, porque ya sabrás si quedas primero o segundo quién te toca después.
Ah, vale.
Así que bueno, ese es un poco el interés que tiene el partido, bueno, aparte de certificar la clasificación, que no la tiene hecha, pero bueno, desde luego raro sería, aunque bueno, Japón se cargó a Alemania en la primera jornada y este mundial de sorpresas... Vamos a ver.
Sí. Pero bueno, nada, juega España y tampoco hay mucho más que contar. Así.
Vale, y tema Racing, ¿cómo va?
Nada, esperando al fin de semana. Ayer charlamos con José Ceballos, el mítico portero del Racing y capitán del equipo, que aprovechamos a charlar con él, que estaba por ahí pendiente un ratito de charla, porque como se anunció también la renovación de Mikel Parera, el portero del Racing. Bueno, pues será una excusa para poder hablar con él. Estuvimos un rato charlando, lo puedes escuchar en el podcast, pero esta semana, pues poco más, sin muchas novedades, esperando a ver qué es lo que pasa en el partido del próximo domingo, 4:15 de la tarde, frente al Lugo, en los campos de Sport. Y bueno, se ha visto, creo que ha sido anoche, que lo he visto por Twitter, me va a perdonar quien lo haya subido porque no lo he visto, he visto el tweet pero no recuerdo el nombre. Ya juegos de luces con los nuevos focos LED de los campos de Sport de enero.
¿Discoteca?
Sí.
Bueno,
sí.
Muy bien.
O sea... Se están probando ya.
Ah, vale.
Sí, pruebas de...
Pero no son rollo epilepsia, ¿no?
Bueno, depende, si quieren sí.
Oye,
claro, si quieren sí. Depende.
Hay una farmacia en el centro, en Juan de Herrera, que... O sea, unos dibujos japoneses.
Ostras.
Bueno, a ver, venden droga también ahí en ese sitio, o sea que...
Hombre, claro. Sí, desde luego que sí, eso seguro. Pues bueno, es que le podrían poner una bola de estas grises, de estas que van girando.
No, porque no va para lentos, va para...
Sí.
Como que se pasa ese rollo.
Que yo que sé, que nada, que nosotros que tenemos.
Bueno, hoy venimos como de gemelos.
Sí, tenemos aquí, en fin.
Esta es la dinámica nuestra de como estamos de la cabeza como estamos, pues empieza diciembre y venimos de octubre.
A la radio. Sí, por eso. Si hubiéramos estado en Rusia 1917, pues hubiéramos dicho, bueno, ya en un par de meses nos vamos a la revolución.
Claro, con calma.
Hay tiempo para comer.
Hay tiempo para comer y para todo, hombre.
Hay
claro
tiempo para
sí,
comer.
Claro que sí. Bueno, pues hoy
octubre
tenemos...
tiene el mercadillo, por cierto, de todos los sábados de diciembre.
Sí, todos los sábados de diciembre, incluidos el 24 y el 31, que este año tenemos Nochebuena y Nochevieja que caen sábado, pero esos días también va a haber mercadillo en la Asociación Cultural Octubre, así que todo el mundo...
Tanto La Vega, hace un Rafa Gutiérrez y dinos dónde está...
Hombre, por favor, barrio de Sierra Panda de Torrelavega, pues muy muy, muy cerca de todas estas cadenas de supermercados que hay en el barrio de Sierra Pando, pues según bajas hacia el centro, en la parte de atrás a la derecha es donde está la sección cultural de octubre. Es decir, por la calle principal no la ves, sino que te tienes que ir a la parte de atrás a la derecha para llegar hasta la asociación, que la han dejado, por cierto, chulísima, porque han pintado todas las paredes y ha quedado espectacular. Y eso que todavía no he ido, pero ya he visto fotos.
El mercadillo, que también les ayuda a su actividad.
Desde luego.
Y nada, si alguno estáis escuchando y conocéis a Rafa Gutiérrez, le dais saludos y de sí, nuestra parte.
Pero efusivos y cariñosos, claro que sí.
Lo tenemos muy presente.
Bueno, pues esto ha sido el preaplauso del día. Y ahora pues os contamos que, bueno, el día de hoy vamos a volver a hablar sobre industria, pero sobre todo del grupo Celsa, por las reivindicaciones de los sindicatos, que parece, bueno, pues que apoya la Consejería de Industria para que se garantice el modelo industrial del Grupo Celsa, que ya sabéis que están, pues, algunos fondos de inversión intentando quedarse con la propiedad del grupo. Hablaremos un poco, claro, del 1 de diciembre, del Día Internacional contra el SIDA, y después, bueno, pues hablaremos de otras cuestiones en lo regional, pero mirando hacia Bruselas, porque ahí se han ido representantes de la ciudadanía cántabra, pues para hablar del corredor atlántico, de la conexión de Cantabria por tren para la salida de Europa, es decir, del tren Santander-Bilbao, del reto demográfico, también de la problemática del lobo, que bueno, luego vamos a escuchar algún audio descubriendo que realmente aquí la culpa no parece que sea del gobierno de España, sino que es que esto viene de la Unión Europea con una directiva que dice que hay que proteger a determinadas especies. Y hablaremos también sobre, aparte de esta visita a Europa y hablar del tren y del lobo, pues de que el PSOE ya tiene proclamadas sus candidaturas, las principales de las elecciones de 2023, a nivel regional y a nivel santanderino y torrelavegense, porque ya se conocen, ya se conocían quiénes son los candidatos. Y bueno, lo voy a volver a remarcar, no a fuerza de ser pesado, todo hombres, en las principales candidaturas del Partido Socialista, a ver si allí alguna vez cuadra que conseguimos que las candidaturas también sean en vertiente femenina. Y después vamos a tener entrevista aquí en el estudio con María Toca Cañedo, que bueno, es tertuliana habitual nuestra, pero hoy la traemos aquí porque nos va a hablar sobre Matilde de la Torre y Concha Espina. Y es porque mañana llega la culminación de este proyecto que se ha llamado Crónicas Sonantes, que además nosotros hemos participado en él, hemos puesto ahí un granito de arena para que se llevara a cabo dentro de la convocatoria cultural Tan Cerca, que al final pues lo que trata es de acercar precisamente contenidos culturales de Logroño, Bilbao y Santander. Y el proyecto Crónicas Sonantes ensalza a dos mujeres de cada lugar que tuvieron mucha relevancia en el siglo XX, aunque no se reconociera tanto, y ahora también es una oportunidad para darle ese reconocimiento. En el caso de Santander son Matilde de la Torre y Concha Espina. Y mañana hay una charla de María Toca en la Biblioteca Central de Cantabria a las 7 de la tarde, precisamente para hablar de estas dos autoras, y además van a estar Pablo Escobedo y Elena Ramos, que son los actores que le han puesto voz a estas dos autoras cántabras en ese proyecto de Crónicas Sonantes. Así que esa será la entrevista del día de hoy. Terminaremos con la tertulia del día. Hoy vamos a tener con nosotros a Román Sanemeterio, que es el vicedecano del Colegio de Arquitectos de Cantabria. También va a estar Celia Nespral, de Amnistía Internacional, y se pasará por aquí también Quique Gordariza, que es el concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana.
Pues eso es lo que tenemos para hoy, con ese decoratorio, ¿no? Esa cita que va a hacer María Toca, y además dentro de, bueno, pues de algo que nos gusta mucho hacer, que es la colaboración con otra gente con la que tenemos sintonía, en este caso con Contigo 3, con Mario, que se ha pegado una pechada para sacar adelante este proyecto de Crónicas Sonantes, porque había que coordinar a Logroño y a Bilbao, y luego la parte edición técnica que ha hecho Pablo. Bueno, ha sido un curro que hemos hecho con mucho cariño, en el sentido de que, bueno, de recuperar voces, de dar voces, de traer a esos nombres que te suenan, pero que, bueno, que no siempre sabes contar su vida, pues bueno, son cosas que hacemos también bastante.
Bueno, para quien quiera, o sea, para quien no pueda asistir a la charla de mañana, en ivox.com, ahí que es donde colgamos nosotros los podcasts, pues hay un canal. Si buscáis por Tan Cerca o por Crónicas Sonantes, ahí encontraréis los podcasts, que son tres, uno de cada ciudad, uno de Logroño, otro de Bilbao, otro de Santander, y ahí es donde están las lecturas dramatizadas de las seis mujeres que se han querido ensalzar en este proyecto, así que en ivox.com lo podéis escuchar cuando queráis, que desde luego está hecho con mucho cariño y merece la pena acercarse a estas seis autoras.
Son algunas de las cosas que hemos, digamos, ampliado en nuestra línea de trabajo, ¿no? Estamos pensando en iniciativas como Sintoniza Danza también, bueno, pues buscando...
Mañana viene el último capítulo, por
mañana
cierto.
Mañana rematamos, pues nada, semana de ir cerrando, ¿no? O sea,
el último capítulo de 2022, ¿eh? Uh-huh. Ya veremos a ver si en 2023 esperemos que vengan más.
Por nuestra parte, ganísimas, vamos.
Dispuestos.
Y entonces, pues eso, son cosillas que hacemos, pues también gracias a haber hablado con miembros de la comunidad, que de vez en cuando dicen, hablamos y surgen alguna idea conjunta. Junta, pues la tratamos de trasladar, la tratamos de sacar. Bueno, pues es un poco también en lo que estamos. Si todo esto os produce algún tipo de inquietud, de interés, si os llama la atención, la agenda, tanto los proyectos como todo esto que hacemos, os invitáis a eso, que con vuestras cuotas de 5 euros al mes os suméis a nuestra comunidad.
Que nunca. Iniciativa, colaboración y periodismo. Necesitamos tu apoyo para seguir contando la crisis de la pandemia en Cantabria, para contar la evolución, los llamamientos a colaborar y para desmentir bulos, para contar el papel de la sociedad civil, de las empresas, los movimientos sociales y los creadores, pensando siempre en los más vulnerables. Por eso, El Faradio lanza una tarifa de socios especial para tiempos de crisis. Por 5 euros al mes podrás sumarte a la comunidad. Entra en elfaradio.com y pincha arriba a la izquierda en la pestaña de Hazte Socia, Hazte Socio, o escríbenos a administracion@elfaradio.com. El Faradio, el periodismo que cuenta, el diario de la reconstrucción. En marzo de 2020 salimos a los balcones a aplaudir a los sanitarios cuando peor lo estábamos pasando. Ahora seguimos saliendo para reconocer a tanta gente que sigue haciendo algo por su entorno.
Y hoy en el balcón de Arco FM, 8 y 22 de la mañana, pues nos toca aplauso doble para dos iniciativas que tienen lugar este fin de semana. Primero, aplaudimos a Euroica, centro social, centro cultural en la calle San Simón de Santander, que tiene bastantes cosas esta semana, pero el sábado, nos centramos en lo del sábado, que es desde las 12:30 del mediodía hasta las 10 de la noche, va a tener el primer festival de fanzines que se llama Wing Wing Fest. No Wing Wing de ganar, sino Wing de ala o alita. Es Wing Wing Fest, como se llama el festival. Incluye exposición y venta de fanzines, ilustraciones, encuentro de artistas, va a haber charlas también, talleres, batalla de dibujantes, que estamos acostumbrados al concepto de las batallas de gallos en el mundo del rap, pero aquí va a haber batalla de dibujantes también, incluso concierto, así que, bueno, un sábado repleto de cosas en Eureka, y además, que es un festival con entrada gratuita, así que, bueno, pues seguro que en algún momento del sábado pues os puede venir bien acercaros a Eureka, aunque sea eso, a un rato a charlar o a ver alguna de las actividades programadas. Así que una gran iniciativa de un mundo como el del fanzine, que se suponía, tal como nos venden el ritmo vertiginoso al que va la sociedad, que ya tendría que estar totalmente muerto, pero mira, pues tenemos el primer festival de fanzines este sábado en Santander, en Eureka. Y el otro evento es uno que concluye este fin de semana. En la Filmoteca de Cantabria va a estar el programa Cine Preventivo, con una proyección el próximo sábado también a las 5 de la tarde. Y es, bueno, pues un cine preventivo va sobre la problemática de la adicción al juego. La idea de este proyecto es de Juan Trueba, productor de Trueba y Trueba, y que va a estar también en la Filmoteca este sábado, y también va a estar Virginia Bezanilla como psicóloga experta en el tema de las adicciones y de la ludopatía, una persona que fue jugadora de hecho y que consiguió superar el problema, con lo cual seguro que es una experiencia que merece mucho mucho la pena escuchar, así que eso va a ser el sábado. Perdón, que me he liado. Virginia Bezanilla no fue jugadora, sino que va a estar un jugador que superó el problema este sábado. Sí, es que de repente que por tu cara he debido decir algo mal y me ha asegurado. Así que eso será el sábado a las 5, cine preventivo en la Filmoteca, desde las 12:30 del mediodía hasta las 10 de la noche, el Win Win Fest de Eureka. Así que aplauso doble en el día de hoy. Nos vamos ya con la información de servicio público.
Teican, tu instaladora de energía solar que reduce tu factura energética, patrocina la información del tiempo.
Y entramos como cada mañana en la página web de la Agencia Estatal de Meteorología, que para el día de hoy nos habla de cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas aumentando a nuboso o cubierto, probables brumas y nieblas en el interior al principio y al final del día. En el litoral, vientos del este que amainan pronto a sur y sureste, flojos girando de nuevo a este a mediodía. En el interior, vientos flojos variables predominando el norte y nordeste en las horas centrales. Las temperaturas en descenso, que será ligero o sin cambios de las mínimas en el tercio sur, y heladas débiles en la cordillera y en los valles del sur. Hoy tenemos mínimas por debajo de los 10 grados en toda Cantabria, aunque cerquita en Santander, Castrociales o San Vicente de la Barquera, 2 de mínima en Potes, 1 bajo cero en Reynosa, y las máximas de hoy serán de 13 grados en Santander, Torlavega y San Vicente, 12 en Castrociales, Cabezón de la Sal y Potes, y 7 en Reynosa.
Teican, instala energía solar y reduce tu factura energética. Si quieres ahorrar en tu factura energética, contacta con Teican, la empresa cántabra especialista en energías renovables. Solar fotovoltaica y térmica, eólica, biomasa, iluminación LED, aerotermia y geotermia. Infórmate en www.teican.com o en el 942-58-6502. Teican, tu instaladora de energía solar que reduce tu factura energética.
Y cuando hablamos del tráfico, tenemos que lamentar una mala noticia que se produjo en el día de ayer. Falleció un hombre de 86 años en un accidente de tráfico, una salida de vía con vuelco del vehículo en la autovía A8, en la autovía del Cantábrico, a la altura de Anero, en dirección a Oviedo. Allí pues se personaron los bomberos, la Guardia Civil, los dispositivos típicos de carreteras de cuando tenemos un accidente. En esta ocasión no pudieron hacer nada por este hombre de 86 años que falleció. Desde luego que nuestras condolencias para los familiares y allegados de este fallecido. Tenemos que hablar también de la calidad del aire en Cantabria. Hoy la tenemos muy buena en el centro de Santander y en Los Tojos, y buena en el resto de las estaciones que miden la calidad del aire en Cantabria. En cuanto al tráfico, ninguna incidencia según la página web de la DGT. En carreteresdecantabria.es seguimos con ese corte de carretera en la Nacional 611, que es, recordemos, la nacional que une Santander con Palencia a la altura de Las Caldas de Besaya. Está cortada la carretera del kilómetro 177 al 178 a lo largo de un kilómetro. También sigue cortado el acceso al collado de Yesba en la CA 893, está cortada del kilómetro 0 al 2. También está cortada la CA 924 en el puente viejo de Puente Arce. Solamente el puente lo que está cortado. Y tenemos cortes de un carril en la CA 283 entre Río Corvo y Virgen de la Peña del kilómetro 11,7 al 12. Y también en la CA 231 que va de Santander a Liencres y Puente Arce en el kilómetro 9,6. Paramos un momento y enseguida toda la actualidad del día aquí en Arco FM. Seguimos hasta las 10 en el Faradio.
En Arco FM, el Faradio de la mañana, con Óscar Allende. La noticia del día en el Faradio de la mañana.
8:32 de la mañana, varias cosas en una jornada intensísima. Entre todas ellas destacamos la preocupación por la industria. Ya os hemos hablado de la situación del grupo Celsa, que tiene en Cantabria emblemas como GSV, la Global, Nueva Montaña Quijano, pero más también tiene refinerías, etcétera, que se encuentra en un concurso de acreedores forzado por los acreedores. El concurso de acreedores es un proceso judicial para reclamar deudas cuando ya la empresa no puede más con las deudas, ¿no? El grupo Celsa tenía una deuda abultadísima. ¿Qué pasó? Que esa deuda se la compraron. El mundo es tan raro que hay gente que compra deudas, claro, a un precio mucho menor, y se la compraron a los acreedores tradicionales, que eran sobremanera bancos, pues lo compraron fondos, ¿no? Los fondos que son los nuevos amos de la economía. Está Deutsche Bank, pero luego hay varios fondos, algunos de ellos estadounidenses. Entonces, esos fondos que aspiraban a cambiar esa deuda por participaciones en la propiedad, es decir, para acabar siendo los dueños de la empresa, pues han forzado el concurso de acreedores, que es legítimo, evidentemente, y en ese proceso pues ahora está pendiente de un juzgado, en el que decida si la pretensión que están teniendo los fondos, ¿no?, de convertir la deuda en propiedad de la acción, que al final es lo que les interesa, con la preocupación que detiene la familia Rubiralta, que son los propietarios convencionales de la fábrica, por así decirlo, y los sindicatos y muchas instituciones a nivel estatal y autonómico, sobre que, bueno, la dinámica de los fondos es que cuando se cansan de un sector lo despiezan y lo venden, y el camino, pues si hay una línea de producción que se lleva a otro sitio, pues otro sitio. Si hay empleo que se pierde, pues se pierde. Así que en ese sentido, ayer era protagonizada, Pablo, una reunión entre la Consejería de Industria y representantes de los sindicatos, ¿no?, para buscar apoyos.
Se reunían en el PCTCAN, donde allí, bueno, recibía Javier López Marcano a Comisiones Obreras y a UGT para hablar sobre la situación del grupo. Evidentemente, los sindicatos preocupados sobre todo por las condiciones de los trabajadores y la incertidumbre que sufren, viendo que la empresa para la que trabajan, pues no está muy claro cuál va a ser el futuro que va a tener, porque seguro que no va a tener nada que ver el futuro de la empresa si son los acreedores tradicionales quienes siguen gestionando, que si son los fondos de inversión, que ya sabemos que lo que buscan es máximo beneficio en el menor tiempo posible. Con lo cual, pues una de las cosas que querían subrayar en la reunión es la necesidad de que, si finalmente el grupo puede acabar en esas manos, que no se segregue, que no se venda por unidades de negocio, porque al final, si todo se separa, pues a lo mejor sí se le puede sacar un mayor rendimiento a las ventas de las unidades de negocio, pero desde luego quienes saldrían muy perjudicados serían los trabajadores de la empresa. No quieren que se segreguen las unidades de negocio ni los activos, que no se distribuyan dividendos entre los accionistas hasta que no tenga una economía saneada el grupo, que se mantengan las inversiones en las instalaciones y que se realicen inversiones medioambientales para asegurar también los objetivos climáticos que tiene que tener una industria de este peso, en cuanto a la reducción de emisiones, las inversiones también para transformación digital. Con lo cual, bueno, pues los sindicatos llegaron con un paquete de propuestas y de peticiones, y bueno, pues la respuesta parece que fue positiva por parte del consejero de industria, diciendo que estaba de acuerdo en que las necesidades que detectan los sindicatos verdaderamente son las que hay que atender para que el grupo Celsa, para que una empresa como la Global, pues siga siendo un motor económico, una multinacional española que siga dando un buen rendimiento y que desde luego mantenga el empleo aquí en Cantabria.
Por como sugerencia, curiosidad, igual que se ha llevado el tema de Solvay al Congreso de los Diputados por boca del diputado regionalista, decimos diputado regionalista porque es compañero del consejero de Industria, uh-huh, actuando casi como portavoz de Solvay ante el retraso en los planes de descarbonización, etcétera, pues bueno, pues bien podría hablarse de estos temas en el Congreso, que son importantes y que hablan de dónde está ahora mismo el poder de verdad. Día intensísimo, pero queríamos empezar en la parte más social, digamos. Hoy es el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Por cierto, Carmen Martín, fotaza en el periódico en el diario Montañés hoy, hablando de cómo ha evolucionado la enfermedad, de la lucha contra el estigma, de los avances médicos. Agenda intensísima hoy. Están desde la, pues van a estar en el Ayuntamiento de Santander, por ejemplo, a las 9 desplegarán una gran pancarta. Luego habrá de 10 a 6 de la tarde mesas informativas en los soportales de la Plaza Porticada, a las 12 una lectura de un manifiesto en recuerdo, bueno, recuerdo de todo lo que está sucediendo, las reivindicaciones, sobre todo con ese gran mensaje de el estigma. Eso será a las 12 en la Plaza del Ayuntamiento. A las 5:30 encendida de velas, a las 6 va a haber una lectura de recuerdo a las personas fallecidas. No es un poco la agenda que tienen hoy en ACAS, la Asociación Ciudadana Cantabria Antisida, con en colaboración también con ALEGA, que es el colectivo LGTBI de Cantabria de referencia. En la agenda, digamos, social, también es importante la cita que hay hoy en torno a la vivienda, ¿no? Esa reunión que se produce tras los últimos desahucios ejecutados pese a la movilización ciudadana. Hablamos de Jennifer en Santander, de Héctor en Gama, además situaciones, digamos, muy complejas, que se acumulaban distintas causas, y la preocupación que hay ahora ahí de esos desahucios normalmente se paraban con la presión ciudadana, pero no fue suficiente frente al operativo policial. Entonces, pues la gente que va a los desahucios a intentar pararlos, pues expresa su preocupación, y lo que han hecho es, Pablo, hoy convocar una reunión esta tarde para analizar
a las 7 en la sede de CGT, que está, bueno, en Vía Cornelia, al lado del Colegio de la Enseñanza. Bueno, pues ahí es donde va a tener lugar esa reunión, pues bueno, para ver, lo primero, para poner sobre la mesa los puntos de vista que tienen los diferentes colectivos o, bueno, pues personas activistas antidesahucios, y para ver, bueno, pues cuál puede ser la solución para que esto que asoma quizá como una nueva tendencia, desde luego no se consolide como una tendencia que pueda avanzar. Desde luego, la necesidad, pues seguro que intentar que en todas las convocatorias antidesahucios se consiga llegar a un poco más de gente que se pueda acercar, porque ya lo hemos dicho algún otro día esta semana, es que no es lo mismo si a una convocatoria antidesahucios van 15 personas que si van 80 o 100. Que entonces seguro que para la comitiva judicial sería mucho más difícil al final ejecutar un desahucio y dejar una familia sin su vivienda. Así que eso va a ser esta tarde. Y ayer, bueno, teníamos un día de, bueno, una vorágine de acontecimientos. Bueno, ayer no, es hoy realmente.
Sí, vamos, ayer y hoy la agenda petadísima. Ayer la agenda petada en Bruselas, hoy por aquí. Hoy lo que hay es la ministra de Educación, que además estaba ya ayer por la noche en el acto del partido. Hoy está de visita en distintas cuestiones en Reynosa. Y Pilar Alegría, la ministra de Educación.
Eso es.
Y está la de Transportes, Movilidad Urbana, lo que antes se llamaba, digamos, Fomento.
Sí.
Esta se llama
Raquel Sánchez,
pues visita unos accesos de la 67 al puerto de Santander, aunque la van a preguntar fijísimo por el tema del tren, las conexiones europeas ferroviarias, porque eso ayer, Pablo, centró la visita que habían hecho todos los portavoces parlamentarios cántabros para reunirse con distintos eurodiputados, responsables de la comisión, etcétera, para que Cantabria no se quede desconectada del corredor ferroviario atlántico, aunque bueno, ya se da a entender que algo sí que se renuncia, en el sentido de decir, bueno, pues parece que esto ya está hecho, pues que no nos quiten el AVE y Bilbao, y que a través de Bilbao estemos integrados en esa red. Es un poco lo que viene a decir el gobierno de Cantabria, que además llevaba esta reivindicación a través al Comité de las Regiones, que es el Parlamento Europeo, es otro organismo distinto de la entramado europeo, a través de la consejera de Presidencia, Paula Fernández, que es de la que dependen las, digamos, competencias europeas en materia de relación, en materia diplomática, ¿no? Uh-huh. Hay competencias europeas en materia económica, que es estar en la Consejería de Economía, pero la parte más diplomática, pues la enarbola Paula Fernández, que ayer hablaba de esto en el Comité de las Regiones.
Sí, porque Paula Fernández, recordemos que es, claro, consejera de Presidencia, pero también es de Justicia Interior y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, con lo cual pues las relaciones son esa consejería las que las tiene que liderar. Viaje a Europa para hablar primero sobre el tren a Bilbao, sobre que haya una estrategia también para afrontar el reto demográfico, que desde luego es algo de lo que hablamos aquí muchísimo, porque vemos los pueblos que se van vaciando. Y bueno, pues el tren como esa conexión de Cantabria por Europa. Vamos a escuchar lo que decía la consejera.
la necesidad de que en la presidencia europea que estamos preparando junto con la delegación española se introduzca la estrategia del reto demográfico como una estrategia transversal en todas las políticas que se desarrollen en ese semestre de 2023 en el que España va a tener la presidencia de la Unión Europea y, como no, esa necesidad de que tengamos esas conexiones la península ibérica y esa conexión tan importante que hay para el norte y para Cantabria con el arco atlántico, con Francia y con el Mediterráneo a través de la necesidad de la modificación del reglamento de transporte que está ahora debatiéndose, como sabéis, en el Parlamento, esa modificación para conseguir fondos europeos y financiar esa obra de tanta importancia para Cantabria y para el País Vasco en el año 40.
Siempre es la cuestión complicada cuando se habla de una infraestructura de este coste, como es la alta velocidad, y es la financiación, el ver de dónde puede venir la financiación, y es algo que también, de lo que también hablaba ayer José María Mazón, el compañero de Paula Ferrante, compañero de partido en el Partido Regionalista, José María Mazón, el diputado del PRC en el Congreso, volvía a pedir el apoyo del Gobierno de España. Es decir, a la vez que lo estamos pidiendo directamente en Europa, en Bruselas, pues también lo pedimos en el Congreso para ver si el Gobierno puede facilitar que el tren Santander-Bilbao sea una realidad, recordemos, en 2040. Escuchamos a Mazón.
Hemos solicitado la inclusión en este ramal del tramo Bilbao-Santander, esperamos contar con nuestros vecinos vascos y esta misma semana van a Bruselas una delegación de Cantabria para ver si se puede introducir en lo que se denomina la red básica ampliada que tiene el horizonte 2040. Creo que no es mucho pedir algo ya con una perspectiva de casi 20 años.
A la vez también de que hablaba José María Mazón, de las cercanías, porque claro, si tenemos un horizonte de 2040 para tener alta velocidad con Bilbao, pero no de, lo que no debería de suceder es que en estos 18 años que quedan para tener ese tren, que las cercanías se queden en el mismo estado, porque ya os hemos hablado un montón de veces de las quejas tan habituales de los usuarios respecto a lo que sucede, sobre todo en la línea de CEDE, más que en la de Renfe, que es la línea de cercanías que tenemos, que conecta Santander con Reynosa y ya después con la meseta, sino en FEDE, donde hay retrasos, cancelaciones, cosas que no están previstas y que de repente, pues un día te pueden chafar una mañana porque llegues tarde a trabajar o porque no puedes hacer algún trámite que necesites. Así que también iba por ahí el discurso de José María Mazón para intentar renovar la flota de cercanías y, bueno, pues ir solventando las carencias que tiene este sistema, porque desde luego será la manera, una de las maneras de que el coche lo utilicemos menos. Además, en Bruselas, del otro tema del que quería hablar Paula Ferrante también era del lobo, por esta discusión que está habiendo dentro de España, de Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, con el Gobierno central por la inclusión del lobo en el ESPRE, en ese listado de especies que tienen una especial protección para evitar que desaparezcan. Y Paula Fernández volvió a hablar, pero ya dirigiéndose a Europa, para ver si a nivel europeo puede haber algún cambio normativo que permita que cada comunidad pueda tener su propio plan de gestión de lobo. Escuchamos a Paula Fernández.
Hemos hecho una propuesta desde Cantabria para que el Grupo Renew intervenga ante el Comité de las Regiones en una resolución política, imagen y semejanza de lo que ha hecho el Parlamento Europeo hace escasos días, con una, como digo, resolución política que permita a los entes locales y a las comunidades autónomas seguir adelante con sus planes de gestión de las especies carnívoras. En concreto, hemos hablado del lobo porque está en peligro de muerte la ganadería extensiva. Necesitamos un pronunciamiento del Comité de las Regiones para seguir presionando a la modificación de la Directiva Hábitat por parte de la Comisión Europea y que nos permita, como digo, seguir gestionando el lobo, porque si no, la agricultura y la ganadería de todas estas comunidades autónomas está en verdadero peligro.
Consejera exhibiendo fotos de ganado atacado por el lobo durante su intervención en el Comité de las Regiones, que no es el Parlamento Europeo y que no es la Comisión Europea como tal, es decir, es un órgano, pues eso de representar, es el Senado, podemos decir, es algo así parecido al Senado.
Sí, algo así.
Más o menos. Y poniendo el acento eso, en una jornada en la que había, a nivel ejecutivo, sí que había acuerdos europeos entre países en torno al lobo, en el que se seguía con la unanimidad o casi unanimidad en torno a, bueno, a que es una especie a proteger y que lo que hay que hacer es adelantarse a los daños, prevenirlos o, bueno, compensaros, también hay que decir, ¿no? Que sí, uh-huh, que se están bajando dinero para indemnizaciones, pero sobre todo el acento se pone en la indemnización. El caso es que también ofensiva o coincidencia en torno al lobo, porque el consejero de medio ambiente, desarrollo rural, etcétera. Guillermo Blanco participaba en un acto en el Instituto La Granja, que justo además estos días estaba de aniversario, era un acto en torno al Pacto Verde Europeo, ¿no? Era también en clave europea, pero aprovechó para ir para recordar el mensaje contra el lobo, y también en clave europea, Pablo.
Sí, bueno, estaba concretamente en Villaescusa, ¿no? El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, pues para hablar, bueno, ya le hemos escuchado varias veces a Guillermo Blanco hablando sobre esta cuestión, a veces eligiendo una dialéctica que quizá no era la más correcta para definir un problema del ser humano con otra especie, pero recordemos que estas son dos especies que llevan decenas de miles de años conviviendo en Cantabria y en muchísimos otros lugares, así que bueno, pues su defensa era pues que haya una más, el consejero decía concretamente, más política agraria común y menos protección del lobo. Bueno, el lobo es una especie protegida ahora mismo por esa directiva Hábitat, por el listado del Lespre que determinó el gobierno de España que estuviese incluido. Y bueno, pues más protección del lobo, se puede hacer más protección del lobo, pero eso no significa proteger menos a los ganaderos. En realidad, el debate tiene que ir para ver de qué manera se puede ayudar a los ganaderos para que la presencia del lobo, pues no sea algo que pueda arruinar su negocio. Ya sea vía indemnizaciones cuando reciben un ataque, ya sea vía ayudar a los ganaderos a que puedan tener unas instalaciones que protejan mejor al ganado respecto a las especies que les puedan atacar, que puede ser lobos o puede ser jabalíes, que también es algo que puede suceder. Así que por ahí va el consejero en este evento, en el que hablaba sobre el Pacto Verde Europeo. Bueno, pues si es Pacto Verde y es europeo, a lo mejor hay que atender a la directiva de Hábitat. Está muy bien ir a Europa a decir, oye, podríamos ver alguna manera de modificar esta directiva para que los ganaderos no se vean tan lesionados. Bueno, seguro que se puede discutir. Hemos dicho muchas veces en este asunto que lo que parece que falta es más sentarse en una mesa todas las partes para ver de qué manera la problemática se puede resolver. Seguro que con más diálogo aparecerían más vías de solución. Y sin embargo, pues desde el gobierno de Cantabria vemos que no terminan, no ya de reunirse, sino de entender que puede haber otras soluciones distintas a simplemente hagamos batidas para eliminar lobos.
Sobre todo el enfoque del consejero, que en el acto decía más PAC y menos lobo. Claro, bueno, la PAC también es una cosa muy cuestionada en el sector primario por su diseño y por los efectos que ha tenido, que parece que de repente solo hay un problema en el sector primario y no hay otros problemas derivados incluso de la adaptación a la Unión Europea y demás. Mucha gente te dirá el declive o las dificultades empiezan con la entrada de la Unión Europea. Eso por un lado. Luego también en otras partes de la agenda teníamos también agenda intensa del vicepresidente Pablo Zuluaga. Por ejemplo, visitaba, ya está funcionando el cowork de la zona franca del puerto de Santander. La zona franca no pertenece literalmente al puerto de Santander, sino que es un anexo espacial, está pegada, está en la ciudad, es la parte del puerto que está en Santander, está muy ligada a temas logísticas, a temas de empresas que hacen comercio internacional o que se mueven, tiene algún tipo de distinción fiscal. El caso es que en este momento la zona franca, a su frente está Francisco Fernández Mañanes, y entonces una de las medidas que ha hecho en esta etapa es a un espacio pues poco conocido en general, la institución y el espacio, sacarle un poco más de rendimiento, y una de las cosas que ha hecho es un cowork, un espacio de cowork, una zona de trabajo compartida, que no es simplemente una oficina en la que estar, sino que también se trata de promover que haya contacto entre los que están ahí y bueno, y salgan proyectos conjuntos. Ahí están ya 8 jóvenes que además cuentan con el asesoramiento del CISE. También se conocía durante esta, también se hacía una visita a un proyecto del grupo Evo de la UCE que a una investigación en ciencia y patrimonio, pues hacía una visita a ese departamento. Y luego también esta semana se ha aprobado el plan director de cooperación al desarrollo en el Consejo de Cooperación. Bueno, pues es la forma de canalizar y fijar las estrategias en materia de cooperación al desarrollo, y fijando la respuesta a la ayuda humanitaria, la atención a conflictos, el cambio climático, ¿no? Todo lo que implica en términos de movimiento de desplazados, pero también de emergencias humanitarias y muchas cuestiones que ya supone el cambio climático, que ya está pasando en muchos países. A todo ello se refería el vicepresidente Pablo Zuluaga, del que dependen las competencias de cooperación al desarrollo.
Una cooperación, la que hacemos desde Cantabria, que tiene en el centro a las personas y donde la acción humanitaria tiene una relevancia importante en nuestras acciones. No podemos olvidar el incremento de conflictos que estamos viviendo y de los desastres que se vienen sucediendo por los efectos del cambio climático.
Más cosas, sigue, ¿no?, en la materia, en la vida parlamentaria autonómica, pues superadas las enmiendas a la totalidad de los presupuestos, vienen las enmiendas parciales. El momento de las enmiendas parciales ayer se conocía, las de Ciudadanos, las de Vox en el Grupo Mixto, las del Partido Popular. En las enmiendas lo que haces es, dentro de cada consejería, recolocas partidas, algunas las suprimes, pero tienes que decir si las suprimes de dónde y las añades a otro, es decir, no recortas gastos, sino que recolocas gasto más bien, es decir, no hay ese margen de maniobra de tan extremo, decir, pues quito las partidas de esta consejería a la mitad o las subo, lo que sea. Entonces, pero es donde se van viendo también posibilidades de presupuestos. Ayer anunciaba las cientos de enmiendas, porque ya son consejería a consejería, partida a partida, lo hacía el portavoz parlamentario del Partido Popular, Íñigo Fernández.
Queremos rebajar la presión fiscal a los ciudadanos. Queremos conseguir que el dinero que maneja la Administración llegue en mayor medida a la sociedad. No se quede siempre en manos de la Administración, que también lo perciban los ciudadanos, que también lo perciban las empresas. Queremos que ese dinero sirva para dinamizar la actividad económica, no solo para instituir las inercias que este Gobierno viene arrastrando desde hace tantos años.
Donde no hay presupuestos todavía es en Santander. El Partido Popular no escapa de una cosa tan sencilla como los, tan sencilla en el sentido tan básica como los presupuestos. Muchos ayuntamientos pequeños no lo consiguen, pero se supone que el de Santander, pues es, al ser la capital, tendría que actuar como referencia. Desde el Partido Regionalista de Cantabria, José María Fuentes Pila, hoy satisfacen el periódico, vienen a sugerir que parece que es el único aspirante a ser el candidato de las municipales, después de haber sonado varios nombres. Bueno, pues planteaba ayer las propuestas regionalistas a los presupuestos de Santander.
Creemos que es imprescindible, como digo, pensar en un presupuesto que se centre en las personas inicialmente, que por otra parte mire a los barrios y que finalmente establezca una idea de ciudad de futuro esperanzadora, ilusionante. Y eso es lo que hemos intentado estructurar, teniendo como base no la carta de los Reyes Magos que la alcaldesa de Santander le lleva siempre al presidente de Cantabria, sino la carta de propósitos que ya han sido en su mayoría aprobados en el pleno del Ayuntamiento.
Todo suena ya mucho a elecciones, a campaña. Ayer se celebraba el acto oficial de proclamación de las candidaturas socialistas, tanto a la comunidad autónoma como a los ayuntamientos de Santander y Torlavega. Por cierto, el candidato de Torlavega muy criticado porque se ausentó del pleno para ir a este evento, lo que provocó que parte de la oposición, CPT, se levantara también del pleno a su vez como forma de protesta. En el acto en el Palacio de Festivales intervenía la ministra de Educación, Pilar Alegría, que tiene hoy agenda institucional, que hablaba, ¿no?, del vicepresidente y secretario general socialista, Pablo Zuluaga, como el mejor candidato posible para estas elecciones.
Este año 2023 la Comunidad Autónoma de Cantabria va a tener más de 2.225 millones de euros de financiación autónoma. Histórica. Nunca había tenido esa financiación. Más de un 22% con respecto al año anterior. Eso es porque hay una apuesta clara del Gobierno de España. Ese resultado se tendrá que ver refrendados en las próximas elecciones de mayo. Y a mí no me cabe ninguna duda que por fin vamos a dar a Cantabria un presidente socialista para esta comunidad.
En el acto intervenían también el propio candidato y luego el candidato municipal de Santander, Daniel Fernández, en todos, vamos, digamos, procesos tranquilos y sin siquiera candidatos alternativos, en un discurso en el que hablaba de la importancia de poner orden, Daniel Fernández, el portavoz socialista en Santander, en poner orden en Santander, es decir, ya una ciudad en la que no, las basuras no funcionan bien, la calle está sucia, el tema nocturno se ha descontrolado y no hay ni presupuesto, es decir, pues cosas como que uno diría que son básicas, pues no hablaría de como para afrontar retos de movilidad o circulación o cosas por donde va el futuro, pues en ese sentido se pronunciaba Daniel Fernández en la necesidad de poner orden.
El problema de Santander se llama Partido Popular y el problema de Santander se llama 44 años de gobierno de siempre de los mismos. Ese es el problema de nuestra ciudad. El próximo 28 de mayo solo hay dos alternativas. O el Partido Popular como otro gobierno de la derecha o de la extrema derecha, como hemos visto los últimos 8 años gobernando con Ciudadanos, o bien, por fin, un alcalde del Partido Socialista en la ciudad de Santander.
Hoy referencias, ¿no?, en la agenda a la ministra de Educación, ya como ministra, también acudía la portavoz del partido. Además, también está por ahí hoy por Cantabria Carlos Sánchez Mato, que fue concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, en un acto organizado por Izquierda Unida sobre retos municipales y de formación. Tienen, por ejemplo, también a primera hora acto con los sindicatos. Y en el Senado, pues ya por rematar, Javier Puente, el senador por Cantabria del Partido Popular, hablaba de la despoblación, de la importancia de, bueno, pues de hacer algo para evitar la brecha de edad, el crecimiento, el envejecimiento en estas zonas, la falta de oportunidades, y también hablaba de los distintos procesos de digitalización, por ejemplo, del tema del kit digital y las dificultades. El kit digital es una ayuda que se pide al ministerio, el ministerio da ese dinero a las empresas, teóricamente la empresa que contrata el servicio realmente se lo da a otra, es decir, yo lo pido, por poner un ejemplo, y quiero contratarte a ti, pues el dinero va directamente a ti, para decirlo de esta forma. Lo que pasa es que se ha atascado burocráticamente de una forma importante, se refería a ello Javier Puente también.
En primer lugar, el kit digital, siempre he hablado que me parece una buena iniciativa, pero es verdad que se están viendo problemas a la hora de instalarlo. Por un lado, de cara a las pymes, que no ven fácil toda la documentación que tienen que elaborar, así como el digitalizador. El digitalizador, al final, hasta que no acabe el proyecto, no puede recibir ese dinero, ¿no? Entonces estamos viendo, sobre todo, pymes que son digitalizadores, que tienen un problema de decir, oye, no, yo me meto en 3 proyectos o me meto en 4 proyectos porque no puedo abordar más, a nivel de que tengo que yo ser el que tiene que adelantar el dinero hasta que lo recibo.
Y ya, parecerá poco. A decir, de que contamos pocas cosas, hacemos una pausa, que además tenemos a María Toca esperando para contarnos la charla que tiene mañana y, entre más, un proyecto en el que hemos tenido el gusto de colaborar.
En Arco FM, el Faradio de la Mañana, con Óscar Allende.